Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Luis de Negri y esto es otra edición de Recurseo Sostenible, un espacio donde buscamos profundizar la relación entre la política, el ambiente y la sociedad a través de entrevistas, comentarios y discusiones. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente hoy para conversar sobre el cambio climático en el marco de estas ediciones especiales relacionadas a la COP27. Es importante discutir estos temas, ver los aspectos políticos, sociales y económicos, y sobre todo descubrir cuál va a ser la significancia de las decisiones que este foro internacional tome para todos los ciudadanos y todos los países del mundo. Hoy día nos vamos a focalizar en las expectativas que hay sobre la COP27, qué se espera lograr y por qué se espera lograr determinadas cosas, ¿no? En primer lugar, me gustaría conversar con ustedes sobre la mitigación. Primero, tenemos que entender que la COP26 fue la primera prueba del mecanismo establecido por el Acuerdo de París para aumentar la ambición de mitigación a través de las contribuciones nacionalmente determinadas, o las NDCs. Los recortes de emisiones prometidos por la COP, antes de la COP26, perdón, siguieron siendo insuficientes para limitar el calentamiento global a los niveles acordados. Y la cumbre terminó con el Pacto Climático de Glasgow pidiendo a los países que presentaran objetivos más estrictos dentro del año. Este llamado a revisiones en el 2022 agrega otro diente al Acuerdo de París, antes de la próxima revisión programada de NDCs en el 2025. Si bien la COP27 no fue originalmente un hito importante en el calendario del Acuerdo de París, el asunto pendiente de Glasgow significa que ahora será una prueba crítica de si el proceso internacional puede responder a la creciente urgencia de la situación. Pocos países han respondido al llamado para presentar nuevas contribuciones revisadas y actualizadas, y aquellos que sí no han logrado fortalecer los objetivos. La última evaluación del Acuerdo Marco sobre el Clima de Naciones Unidas muestra que a fines de septiembre del 2022 los compromisos de mitigación en las contribuciones, si se implementaran, aumentarían las emisiones en un 10,6% para el 2030. Un fuerte contraste con la reducción de emisiones de 45% necesaria para alinearse con la trayectoria de 1,5 grados Celsius. Es decir, si queremos lograr el objetivo de 1,5 grados Celsius, tenemos que tener una reducción del 45% y no del 10,6%. Entonces estamos un poco lejos. Según las promesas actuales, es probable que el mundo experimente un calentamiento alto de 2,5 grados Celsius para fines de siglo, lo cual es calificado por algunos científicos como catastrófico. Según el IPCC, el panel intergubernamental sobre el cambio climático, en todos los escenarios se alinea con los límites de calentamiento de 1,5 grados Celsius o 2 grados Celsius, las emisiones globales deben caer entre el 2020 y el 2025, de manera indefectible. En realidad, las emisiones siguen aumentando, lamentablemente, con niveles atmosféricos de los tres gases de efecto invernadero, es decir, los tres gases, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, están alcanzando nuevos máximos históricos y específicamente han alcanzado un máximo histórico en el 2021, de acuerdo al IPCC. Esto quiere decir que cada fracción de calentamiento se traduce en un aumento de los impactos climáticos para las comunidades vulnerables de todo el mundo y acerca al planeta a puntos de inflexión irreversibles en los que se producirá una desestabilización impredecible. No sabemos. Y el Perú está en específicamente una situación particularmente comprometedora porque estamos en una situación de vulnerabilidad particular. Aunque el anfitrión de la COP27, Egipto, y el presidente saliente de la COP, el Reino Unido, han presentado revisiones, ninguno ha aumentado la ambición. Australia, facilitada por un cambio de gobierno, es el único país que ha aumentado la ambición desde la COP26 hasta el momento. Si bien Estados Unidos ha presentado una legislación importante para apoyar la acción climática, ahí tenemos la ley de reducción de la inflación, si se implementa por completo, solo conducirá a una reducción del 40% de las emisiones, quedando trabajo para cerrar la brecha con el compromiso de contribuciones que espera, cuya expectativa era la reducción de un 50 al 52% para el 2030. Las esperanzas de abordar esta enorme brecha en la ambición están puestas en el acuerdo denominado Programa de Trabajo de Mitigación de la COP27, cuyo objetivo es aumentar urgentemente la ambición del acuerdo y también los mecanismos de implementación de mitigación antes del 2030. Se espera que se adopte un proyecto de decisión sobre estas ambiciones en la COP27. Como avance, además, será un elemento crucial para la gobernanza global y para cerrar justamente la brecha de emisiones para lograr justamente el objetivo de 1,5 grados Celsius, ¿no? Es decir, se supone que esta COP es clave para cerrar esta brecha, para poner ambiciones mucho más importantes y que tengan como objetivo lograr esto, lograr este número, ¿no?, de calentamiento entre 1,5 y 2 grados Celsius. También habrá una verificación de la realidad para el enfoque de la presidencia de la COP26 del Reino Unido en acciones de mitigación sectoriales específicas enmarcadas como carbón, automóviles, dinero en efectivo y árboles, sobre cuestiones que van desde la eliminación gradual de combustibles fósiles hasta la reducción de las emisiones de metano y el fin de la deforestación, que son objetivos que trazó el Reino Unido y que vamos a ver si se han cumplido y qué tan fuerte y qué tanto impacto han tenido estos objetivos en el clima global. Esto con relación a la mitigación. Con relación a la adaptación, las cosas no se ven mejor. Durante mucho tiempo, la adaptación ha recibido menos atención y menos financiamiento que la mitigación. En la COP26, los esfuerzos para cambiar esto incluyeron el Pacto Climático de Glasgow, instando a los países desarrollados a al menos duplicar el financiamiento para la adaptación, así como el lanzamiento de un programa de trabajo de 2 años sobre el Objetivo Global de Adaptación, o también denominado por sus siglas en inglés GGA. El GGA busca ayudar a los países a adaptarse, aumentar la resiliencia al cambio climático y reducir su vulnerabilidad a través del desarrollo sostenible. Pero, a diferencia de los objetivos de mitigación de 1,5 o 2 grados Celsius del Acuerdo de París, la GGA carece de una definición clara, un punto final y un mecanismo de trinquete para lograr esta ambición. El progreso en la definición de la GGA en la COP27 ayudaría a aumentar la ambición y el impulso en la adaptación. Los países vulnerables han pedido durante mucho tiempo apoyo para adaptarse a los impactos climáticos, pero dado que los impactos climáticos no están limitados por las fronteras nacionales, la adaptación debe ser una preocupación internacional mayor. Luego de otro verano de clima extremo, incluso en el norte global, la urgencia de la adaptación al cambio climático es cada vez más obvia para quienes tienen la mayor capacidad financiera y tecnológica para implementar este cambio. Lamentablemente, el Perú y los países del sur global nos encontramos en unas condiciones desfavorables porque no tenemos los recursos, pero vamos a sufrir naturalmente los impactos. Y esto lo dicen las experiencias de primera mano en cosechas fallidas y estrés por el calor en el hogar y la creciente experiencia de los impactos transfronterizos del cambio climático que se extienden a través de distintos países. Quizás esto haya hecho que la crisis climática ocupe un lugar destacado en la agenda política y pública de los países desarrollados. Esperemos que también ocupe un lugar central en la agenda de la COP27. Finalmente, ya habiendo pasado unos días desde el inicio de la COP, vemos una notoria ausencia de liderazgo de los países del norte global. Quizás sea porque todavía no está el presidente de los Estados Unidos, que muchas veces ha tomado un cierto liderazgo en estos espacios internacionales. Pero hasta el momento son los países del sur quienes se están poniendo al frente y marcando la agenda. con la agenda de la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, para reformar el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, o los planes de prosperidad climática de Sri Lanka y Bangladesh, también la promesa del presidente de Kenia, William Ruto, de lograr 100% de energías renovables para el 2030. Estas iniciativas han puesto al sur global al frente de la lucha contra los impactos del cambio climático. Y en esta lucha, América Latina no se encuentra ausente. La comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, con la presidencia pro tempore de Argentina, ha presentado un documento de posicionamiento conjunto en la conferencia climática. El punto de partida común es deuda por financiamiento climático. Esto no significa que vayan a negociar en conjunto, pero es un punto de partida para los reclamos de fondos y compensaciones por la crisis climática. Este documento básicamente pide un sistema multilateral de comercio basado en reglas abiertas, no discriminatorias y equitativas, rechazando medidas unilaterales que puedan constituirse en un medio arbitrario o restrictivo encubierto al comercio internacional. También reafirma la importancia de reforzar la coordinación en los diversos foros multilaterales con miras a fortalecer las sinergias y articulación en las negociaciones climáticas que aborden las necesidades concretas y diferencias de la región. Piden una arquitectura de financiamiento climático multilateral justa, transparente, equitativa, basada en principios de responsabilidad comunes, pero diferenciadas. También impulsan un instrumento de financiamiento climático para desarrollar innovación, como bonos soberanos, fondos de garantía y canjes de deuda por acción climática. Finalmente, buscan fomentar la articulación de prioridades y necesidades comunes, considerando la vulnerabilidad de los países de la región. Esto tomando en cuenta que, de acuerdo a los primeros números, la región recibe, que se han estudiado sobre las necesidades y las brechas de infraestructura, la región recibe hoy solo 22 mil millones de dólares y necesita entre 154 mil millones de dólares y 198 mil millones de dólares al 2030 para invertirlos en mitigación y adaptación. Dicho esto, este es el panorama al que nos estamos enfrentando con la COP27. Hay muchos más temas que discutir, nuevos mecanismos de canalización de recursos, inversión en nuevas energías, nuevos modelos de negocio o nuevos sistemas productivos que vamos a ir discutiendo a lo largo de esta semana. Eso es todo por el capítulo de hoy y nos vemos en el próximo episodio especial sobre el cambio climático, una emergencia que necesita acción ahora.